noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, haciendo Adicciones Hoy. Y yo siempre hago la presentación de este staff de lujo que integra el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri. Bueno, hoy estamos solitos con el doctor Yaría porque hemos tenido bajas por problemas de salud. Así que les deseamos tanto a Enrique Stein como a Osvaldo Lettieri una pronta recuperación. Pasan muchas cosas entre programa y programa. Y uno tiene que ver el mundo, pero como protagonista y también como observador. Entonces, nosotros estamos, yo sorprendido como un chico de 5 años. Y lo que me sorprende a veces es verlo al doctor Yaría, que todavía no ha agotado su capacidad de sorpresa. Cuando me habla de distintos casos familiares, porque de alguna manera, como yo siempre les digo a ustedes, yo estoy aquí aprendiendo, escuchando a los que saben, al doctor Yaría, al doctor Stein, al licenciado Lettieri. Entonces, yo hago el análisis geopolítico y digo, Petro en Colombia, Lula en Brasil, Ecuador que no paran de matar gente, Perú que produce, Bolivia que produce, Chile que además de sus problemas, digamos, normales de país, tiene el problema de los mapuches que le terminan de fusilar a 3 carabineros en un hecho realmente espectacular. Entonces digo, ¿y Argentina? Esta Argentina tan particular, a donde de pronto vienen los más importantes funcionarios políticos, económicos, financieros de los Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque Argentina se ha diferenciado. Se ha diferenciado, es un país que no produce droga, sí la consume y fundamentalmente la distribuye, tanto para Europa como para los Estados Unidos. Pero Europa, Argentina tiene muchísimos. Estaba leyendo un acuerdo que hay de Elon Musk, este señor que tiene mucha, mucha plata, de Tesla, del auto electrónico, que quiere ir a construir departamentos en Marte. Quiere establecer una planta de litio en la Argentina. Una inversión realmente millonaria. Entonces uno dice litio, minería, pesca, alimentos, energía en general. Entonces la energía es mucho más importante, creo yo, humildemente, de lo que los propios argentinos nos imaginamos. Cuando marchamos pidiendo más subsidios, cuando marchamos enojados con la inflación, que no es ni más ni menos que la consecuencia de la fiesta que hemos vivido en los últimos 20 años. Pero bueno, no me quiero ir del tema específico, porque el doctor Yaría me dijo, habla con Aníbal. Aníbal es un personaje muy particular. Yo muchas veces he contado que a mí me gusta el turf, tanto en La Plata, en San Isidro, como en Palermo. Y Aníbal es, o ha sido, un jockey importante. Creo que fundamentalmente en La Plata. Aníbal, Alberto Muna, y lo saluda por FM Amadeu. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Acá, escuchándolos a ustedes, cómo hablan del país y cómo hablan de todo. Bueno, yo estuve muy cerca de todo eso, lo conozco muy bien, conozco políticos, conozco mucho sobre política, sé muchas cosas, escribí un libro, en cualquier momento lo voy a sacar, porque es un libro muy importante, donde hablo muchas cosas, que creo que en un momento va a ser muy leído. Pero bueno, tengo historias muy fuertes sobre eso, aparte del otro tema que vamos a tocar, ¿no? Porque no vamos a tocar ese tema porque está aparte de lo que vamos a hablar nosotros. Yo, imagínense que en mi época de la vida me ayudó, Dios me ayudó, yo vengo de una familia muy baja, muy pobre, donde después me esperó todo junto, que fue a fuerza de sacrificio, mucho sufrimiento, pero mis padres me enseñaron una sola cosa, educación primero. Lo era muy pobre, pero educado. Y él me decía que yo en la vida me iba a encontrar con el camino largo y el camino corto. Que el camino corto era fácil, pero que tenía sus tropiezos. Y el camino largo era lo más seguro que podía tener. Y que si yo triunfaba en esa profesión, me iba a encontrar con un mundo totalmente diferente. Porque esta profesión reúne políticos, actores, futbolistas, y donde uno se entra a mezclar con todos ellos. Y entra uno chiquitito, yo a los 13 años, imagínate que me fui de mi casa y fui a vivir un estú. Dormía con los caballos de carrera. Pero bueno, Después lo que después todo lo demás está a otra vida, conocimientos, ver gente que se destruía con esto que vamos a hablar ahora, y yo miraba todo eso y decía, yo no, esto no, nunca voy a caer, la he tenido en mis manos, la he visto a grandes personas que no puedo nombrar, puedo ver mucho, y sé mucho de, porque lo he corrido a políticos, lo he corrido al señor Menem, lo he corrido a varios empresarios muy importantes. Porque el tour reúne todo y ahí se ve todo. Es una profesión muy sacrificada, donde hoy no ganás y es todo como todo, ¿no? Uno es jugado por lo que es, si ganás, y si no ganás, bueno, sos uno más del montón. El éxito conduce a la fama. Cuando uno llega a tener fama, llega a tener poder y llega a tener plata, es donde vienen los confundimientos de la persona, y donde uno es el que tiene preparado, ¿para qué? Para no entrar en ese mundo, que es muy hermoso el tour. Es muy hermoso, que hay mucho respeto, pero hay de todo también, como en todos lados. La droga está al alcance de cualquiera, yo estoy hablando de muchos años atrás, he conocido mucha gente que, bueno, pero para mí eso fue intocable, porque siempre mi viejo pensaba lo que había dicho mi viejo, tené cuidado con eso, porque de ahí no se vuelve, eso lo único que hace es destruir, nada más. Te va a sentir bien en un momento, te va a dar un montón de cosas, pero te va a quitar todo. Te va a quitar familia, te va a quitar vida, te va a quitar salud y te vas a arruinar, hijo, me dijo. Así que vos, siempre por el camino que te enseñó tu padre. Mi padre era muy humilde, pero éramos hijos de italiano, gente laburante de primera, junto con todos mis hermanos. Bueno, yo obedecí, resistí también, porque también uno tiene que poner, ¿eh? Porque si no te llevan, te arrastran con ellos a ese mundo que es un infierno, que es el mundo que me gustaría un día hablarle a todos. Creo que mi libro cuando salga va a decir muchas cosas, donde uno se cree que es vivo, porque uno no empieza con la droga como si todo lo que te niegan, lo prohibido, es lo que el ser humano siempre lo lleva, porque es prohibido, a ver, ¿por qué? Y bueno, es lo que lleva a veces a uno a aflojar y decir, yo quiero probar, quiero ver, y ahí está el gran error de todo, cada uno, como el alcohol se empieza por una copa, entre amigos, entre dos copas, tres copas, cuatro copas, y cuando te quedas cuatro, te hiciste alcohólico. Y uno tiene que tener primero, entereza, tener eso que se llama uno, que nace ya con esa virtud, esa humildad en el fondo, y decir, yo no quiero hacer esto de lo que veo, yo quiero hacer otra cosa, yo quiero ser una persona de bien, y el mundo realmente hoy está podrido, porque la droga domina el mundo. Argentina antes era un país de paso, hoy es un país de consumo. No podemos sacarlos de Rosario. Entonces, tan fácil no es esto. Es jodido. Entonces, dígame.
Aníbal, usted es de la época de Luis Triviño, del Mago Yalé, de esa época, ¿no?
Por supuesto, hemos corrido junto con Luis Triviño, le he corrido al Mago Yalé. Era otra época, donde las cosas eran diferentes, donde la mitad era más sana, pero siempre hubo esta porquería, siempre la hubo. Nomás que no se veía como ahora. Pero siempre hubo. Entonces, bueno, ahí estaba cada uno.
Yo veo que usted, Aníbal, es un buen galopador. Pero dele un poco de resuello al potrillo, porque el doctor Yaría le quiere hacer algunas preguntas si lo quiere saludar.
Empecemos. Ya le empecé por lo mío, ahora que el doctor me pregunte.
Bueno, no. Realmente, la invitación es porque el otro día yo me sentí muy tocado, afectivamente, por el relato suyo, de su pareja, de su expareja, y por la evolución de su hija. Me movió mucho. Fue un rescate. Lo que ustedes hicieron fue un rescate. Fue tomado por un grupo de un barrio marginal, en donde hasta no solo hay droga, sino que hasta venden mujeres. Y la hija fue tratada por nosotros, afortunadamente con buen resultado. Y me hizo acordar una situación. En uno de esos barrios marginales, yo inauguré un centro preventivo. En el mismo momento que lo inauguraba, entró una banda a la clínica a robar la clínica. Con lo cual me dije, tengo que parar de lo que tengo que hacer. Pero lo importante es la fuerza del amor. Como su esposa, su ex esposa, que vivía en España, vino a Buenos Aires, se unió a usted y se unieron todos para que su hija se recuperara la maternidad, que es algo fundamental. Yo cuando hablé con usted el otro día estaba en un supermercado y escuchaba a su nieto como hablaba con su hija, Y eso para nosotros es como una caricia en el alma, no por narcisismo, sino porque uno ve cómo se puede lograr y lo difícil que es. Y me hizo acordar aquella experiencia mía en donde casi matan a mi mujer en el momento en que yo inauguraba un centro preventivo en uno de esos barrios del conurbano que son fuertes del delito.
Es que en ese barrio, bueno, es como cuando empieza todo. Ahí donde estuvieron ustedes, estaban en el peor lugar de todo. Porque ahí hay pandilla, ahí domina mucho, es muy difícil. Ese lugar es uno de los lugares más difíciles que hay. Y muy tomado por ellos. Porque en realidad usted hizo bien venirse, porque hubiera terminado muy mal. A mí, la historia mía también es muy fuerte, ¿no? Porque imagínese que yo, con una chica de mi hija, de 17 años, cuando comencé con todo esto, yo estaba perdido totalmente. Es un golpe muy fuerte para nosotros, donde ver que tu hija más amada, la única hija, es como que se perdió en ese mundo, donde pierden toda clase de amor, se anulan, donde la vida la empieza a golpear, y acá lo único que puede salvar, yo les diría a todos los padres, es lo que ustedes nos explicaron, la base de las tres patas. Las tres patas es padre, madre, paciente y ustedes. Que la verdad que lo que hicieron ustedes debía tener un agradecimiento de por vida, ¿no? Porque recuperar a mi hija donde la sacaron, que estaba en el fondo del mar, fue algo maravilloso. Está bien que acá mi hija también puso, pero ¿por qué puso? Porque el amor lo puede todo, lo dijo usted, doctor. Es lo más grande que puede pasar. Por eso yo le diría a todos aquellos padres que nunca se den por vencidos. Tienen que salir adelante, apoyándola, entendiendo. A veces están sus recaídas también, que nosotros lo hemos pasado y ustedes nos explicaban. Pero creo que también tienen que tomar conciencia de que eso no lleva a nada, es una destrucción total. Primero que ellos no se dan cuenta, que lo primero que se destruye es la familia. Por eso en un momento yo, al estar solo con mi hija y un bebé, pedí ayuda. Yo estaba separado hace 5 años, mi mujer estaba viviendo en España. Ella no dudó un minuto en sacarse un pasaje, dejar su pareja, su actual pareja que hoy sigue hablándole, y pasarse 2 años junto conmigo para tratar de ayudarme a salir adelante, porque si no creo que yo solo hubiera podido. Gran parte también puso ella, gran parte puse yo, gran parte puso mi hija y ustedes. Porque yo les voy a ser sincero, yo cuando caí en ese lugar, si escuchás a todo el mundo que te dice, no, ya entro ahí, no sale más, ya ahora ahí no me van a empezar a tratar, la van a empezar a drogar, la van a empezar de eso, ya no se vuelve, me dijeron. Es muy difícil. Dicen que sí, pero después vuelven al tema. Yo totalmente nunca di bolilla a nada, siempre me adapté a lo que me dijeron ustedes, seguí paso a paso, acompañando a mi hija, viajaba todos los días de Moreno, allá, 1 hora y media de viaje, 2 horas, no me importaba, pero el apoyo fue fundamental el primer tiempo, como me dijeron ustedes, de no dejarla sola, de estar, brindándole el amor, el apoyo, y llevándole el nene, yendo, viniendo, volviendo, yendo y volviendo, y yo la veía, y yo me iba con el corazón roto, porque yo no sabía el tiempo esto que tarda. Porque ustedes me fueron de entrada, esto el tiempo no se sabe nunca, uno entra pero no sabe cuándo sale. Y si es que se sale, porque tampoco es tan fácil, nada es fácil. Por eso yo voy a contar mi experiencia. Para mí, hoy tengo a mi hija, ¿sabe lo que significa eso? Mi hija, Candela, hoy su mamá, una chica madura, ha madurado, se ha acercado, ha recuperado a su hijo, que es como que eso que hacen, que le da, pierden hasta los sentimientos hacia nosotros. Por eso nosotros como padres nos desesperamos y vemos con nuestra hija, es como tener un muerto vivo, porque no hay otra cosa, y el corazón en la boca, que cuando se van no sabemos si vuelven. Donde estaba mi hija era un lugar que ya estaba preparada para que se la lleven, porque eran tratantes de blanca, pero ella no entendía, no tenía raciocinio, pobre, lo con quién estaba y dónde iba y lo que hacía. Lo que interesaba era el alcohol, la droga, donde uno ya entra en un modo, como ustedes explicaron, mono, decían ustedes. Es como que yo decía, esto no es mi hija. Esto está hasta el momento que llegué a pensar que estaba poseída por algún demonio. Porque ustedes no la han sacado solamente de eso, ¿no? La han sacado de otros problemas. Y yo tuve que confiar plenamente en ustedes, confiar plenamente en mi hija, dándole siempre la confianza que se puede. Que se puede, hija, poné que se puede. Cuando me empecé a dar cuenta, casi a los 2 años, cuando mi hija me decía, papá, ¿qué? Yo no quiero estar más acá. ya vi que era algunos cambios. Digo, ¿por qué, hija? No, yo no pertenezco a esto. Yo lo que he hecho, quiero recuperar esa vida que perdí, que hay otra vida. Entonces, cuando empecé a dar cuenta que hay otra vida, que hay cosas más lindas, que está el sol, están las plantas, está el amor, está la familia, que ellos van destruyendo todo, pero no se dan cuenta, porque es una enfermedad, es una adicción. Ahí es que comprendamos, a veces nos sentimos vencidos, a veces no queremos seguir adelante, queremos aflojar. Yo me he sentido vencido en un momento, muchas veces, y que la mamá de ella haya viajado y arriesgó su pareja, que hoy la sigue esperando también, ayudó mucho, porque él está en España, y apoyó con esto, pues digo, en un caso así yo también voy a apoyar, porque tengo que apoyar, tenemos que ser todos juntos y todos unidos, ¿por qué? Bueno, y yo darle mi casa y que ella viva conmigo, porque tenía que vivir conmigo, estar junto con mi hija, la confianza de la otra persona también, ¿no es cierto? De decir, bueno, están separados, pero están viviendo juntos. Esto se trató todo en confianza y amor. Y amor y confianza. Y esfuerzo, y esfuerzo, y esfuerzo. Y ustedes, tanto como la trataban, como la trató siempre Sebastián. Sebastián me decía cosas a mí, que él también se basaba, y Sebastián es mucho más estricto. Y Leo, extraordinariamente, tiene un psicólogo de primera. Porque Leo, como manejaba la situación, me manejaba a mí cuando yo le preguntaba mi desesperación, y iba, hablaba con tu hijo, también era un apoyo para mí. Porque ellos me daban una manera que me decía, vos y la doctora, que también como doctora ha sido grandiosa en ese, que lo que tienen ahí. Ustedes tienen algo que no lo he visto en muchos lugares. Ustedes tratan a la persona con amor, con respeto, con cuidado.
Sí. ¿Qué edad tiene Candela ahora?
Ahora, Candela tiene... Me dicen cómo es la radio porque la quieren escuchar. No sé qué me están preguntando. Como que la quieren escuchar, no sé cómo decirles.
No, no importa. Tenemos... Después les vamos a mandar el programa y lo van a poder escuchar en familia. Pero, ¿qué edad tiene Candela ahora?
26 tiene ahora.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Aníbal, porque usted es tan buen jockey como locuaz. Es un buen galopador. Pero sí. Todavía nos falta. La carrera es larga, no me la remate antes. Vamos a hacer una pausa, escuchamos un poco de música y continuamos.
Dele, porque la carrera larga se pone down, estos 4.000 metros, no se puede levantar todavía. Hay que tener mucho cuidado.
Ya volvemos. Seguimos, continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos hablando con Aníbal, un ex jockey, exitoso jockey, pero me atrevería a decir que ha sido más exitoso como marido, padre, ser humano, que como jockey, y eso que le fue bien en el hipódromo. Les recordamos que estamos incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos subir todos los programas todas las semanas. Pero la verdad que el relato de Aníbal es fascinante y resulta ser que por esos milagros del Espíritu Santo se reincorporó Osvaldo Lettieri de su convalecencia y está escuchándome y mirándome con atención como diciendo yo también quiero hablar, porque observo, Osvaldo, que aquí Aníbal lo que nos está contando, además de una especie de terapia fantástica, casi milagrosa, hubo una recuperación de la familia.
Claro, en realidad, bueno, mucho gusto y lo felicito porque su testimonio, tal vez usted no tome conciencia, pero es fundamental porque esta es una enfermedad, porque no nos tiene que molestar decir que es una enfermedad, como pudiera ser una hepatitis o cualquier otra patología, pero donde la clave es el porcentaje más alto de recuperaciones se da cuando se arma un triángulo donde la familia se compromete. La mayor cantidad de integrantes de la familia se comprometen sin tiempo y se comprometen con un objetivo, que es la recuperación y la reinserción. La reinserción es volver a la vida social, donde los peligros van a continuar, pero ya la familia ya hizo el rescate, junto con el equipo terapéutico tan calificado como es el sector de mujeres. Para paso comento que Gradiva tiene un sector de mujeres, un sector de varones a su vez dividido en tres etapas, muy especializado según la etapa, el ingreso, el medio término de tratamiento y la etapa de reinserción, que la llamamos nosotros fase 3, si la etapa donde tiene que volver a convivir con la calle, con la gente, porque mientras ustedes trabajaron y nosotros también en la recuperación, afuera todo empeoró, ¿no? Todos sabemos que hay ciertas cuestiones. Yo creo que ustedes hicieron algo que está en todos los libros, por eso los felicito, seguramente lo fueron orientando, ¿no? Pero dicen que para una buena recuperación hay que tener muy claro personas, lugares y situaciones. Situaciones, empiezo al revés, por lo último. Una madrugada a 4 de la mañana en un boliche de Palermo. Y no, ahí no vamos a aprender nada nuevo. Esa situación hay que esquivarla. Lugares, situaciones, pueden ser incluso situaciones familiares, discusiones. En todas las familias tenemos tironeos, puntos de vista, opiniones. Hoy más, es muy común que en la familia de hoy los jóvenes adultos se les está costando bastante independizarse. Entonces, bueno, el diálogo, la comprensión, la unión, el amor, esto de la mamá, de venirse de allá y realmente poner en primer lugar la salud y la vida de la hija. Es decir, son todos formas sencillas de explicar, parecen sencillas de desarrollar, pero sostener eso en el tiempo, porque no alcanza con hacerlo un mes, no alcanza con hacerlo dos meses. Tiene que haber un cambio de estilo en la vida de la familia y un cambio de modalidad respecto a la diversión, respecto a las reuniones, respecto a las personas que no son convenientes. Y yo, usted lo dice con sus palabras, pero de una manera tan potente, tan clara, que yo quiero darle como un pequeño encuadre de que así se trabaja. Usted explicó los pasos y el cómo se trabaja, así que lo creo que se transforman de algún modo, es muy importante su testimonio, porque es como un modelo de recuperación. ¿Cómo se recuperan las adicciones? Las adicciones, hay un alto porcentaje de recuperación, el gran problema, y de mejoría, el gran problema es el mantenimiento. La persona vuelve a tener una vida normal, qué sé yo, y después sostenerse en estos criterios no es tan sencillo, porque va a haber amigos que dicen, dale, pero este cumpleaños, pero dale, ¿cómo no vas a tomar una cerveza? Pero dale. Y entonces esto es algo que la recuperación es sencilla, pero el mantenimiento, o sea, mantener el estilo de vida, las costumbres, las reuniones, que la familia, más bien como era antes, yo tengo 64 años, ¿no? Más bien como era antes, que no sé si tenían tanto conocimiento la familia, mis abuelos, mis tíos y qué sé yo, no, me parece que no. Creo que había algún profesional por ahí, pero en general era un abogado. Pero este tema de salud muchos no lo manejaban. Pero bueno, la reunión familiar tenía una cosa importante, apuntalarse familiarmente es importante, de eso se habla poco. Y yo quiero dejar una pequeña idea, ¿no? Es que me parece que todos estamos pensando que hay que ayudar cuando apareció el problema. yo soy una persona que está muy preocupada por el inicio, es decir, hoy en día la población a la que tenemos que hablar, con la que tenemos que acercarnos, con la que tenemos que compartir, son los chicos, los niños de 10, 11 años, 9 años, 12 años ya está grande. Esa etapa es fundamental y muchas veces ahí se nos escapa, como decían antes, la tortuga.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa, Aníbal, porque todo esto que se está diciendo realmente me parece que es muy útil, nos ilustra a todos nosotros, y creo que hay que también tomar conciencia, me parece a mí, por lo que escucho de los que saben, que muchas veces la recaída forma parte del tratamiento, que no hay que asustarse. Aníbal, hacemos una nueva pausa, un poco de música y continuamos, ¿te parece?
Dale, dale, que ahí voy a contar algo también que es muy importante.
Ya volvemos.
Thank you.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radiomadeus.com.ar, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Aníbal, padre de familia, ex jockey, dijo que iba a contar algo importante. ¿Qué era, Aníbal?
Y es muy importante, es lo que yo estaba escuchando el otro hombre que hablaba. Para mí hace cuestión, cuando a mi hija dan el alta, nosotros vamos a seguir cuidándola, tal cual tenemos que seguir cuidándola. Nosotros en esto hubo una gran unión de familia entera, no simplemente de nosotros dos, de parte de mis hermanas, de mis hermanos. Yo, por ejemplo, ya cuando comíamos en casa, acá sabíamos que el alcohol estaba prohibido. Acá había agua en la mesa, ¿estamos? Y donde el candil íbamos a comer, el candil iba con nosotros. Íbamos a comer, salíamos, iba a todos lados porque tenía que ver el mundo. Pero no sola, porque están débiles todavía y siguen débiles. No es tan fácil decir se recuperó y ya está. No, no, no. Esto hay que seguir todavía acompañándola. Primero y principal, lo que hicimos nosotros, que es algo que es un error muy grande, a mí me lo explicó Sebastián y no lo podía entender. El teléfono. Teléfono, a mí me decía Aníbal, teléfono no. Aníbal, teléfono no, porque por el teléfono ellos entran en un estado de manipulación a través de su enfermedad, que es terrible, y que te engrupen de una manera que en dos minutos ya te jodieron. Y ahí entra toda la basura, los amigos anteriores. ¿Qué se rescata de todo eso anterior? Nada, porque de eso en la vida de ella no sirvió de nada. Fue la que la arrastró a toda esa vida inmunda donde empieza todo, porque todo tiene un porqué. Los amigos, la noche, ¿qué se rescata de todo eso? Si la droga está en cada esquina, en cada puerta, en cada kiosco, todos los boliches consumen droga. Eso y alcohol. El alcohol es la parte fundamental que le da entrada al otro. Entonces empieza por el alcohol. El alcohol la lleva a otro lado, viene uno y dice, toma, tomate una pastilla de esta. Y toma, así duramente, tomate un gramo. Y toma, y bueno. Ese es un descuido que tenemos los padres, por confiar. Porque uno no se piensa que va a pasar, sí pasa. Y sigue pasando, y sigue pasando, y está pasando. Entonces tenemos que vivir de en adelante ahora, haber aprendido de esto. Porque si de esto no aprendimos, vamos a cometer el mismo error. ¿Cómo aprendimos? El otro día me dije, papá, ¿qué? Tengo un cumpleaños de 15, que es la prima de mi nietito. Y digo, hija, escúchame bien lo que te voy a decir. Vos sabés lo que hay en un cumpleaños de 15, ¿eh? Escúchame bien esto. Sí, va. Vos sabés que ahí en un cumpleaños de 15 hay de todo. Ahora, yo te voy a confiar y te voy a dejar. Porque yo no te voy a entrar dentro de un frasco ni dentro de una cápsula, ¿eh? Ahora va a depender de vos. Esta va a ser una prueba brutal. Se puso hermosa, mi hija es hermosa, se fue al cumpleaños de 15, como yo, por supuesto, y la madre acá sin dormir, pensando a ver qué podía pasar o qué no podía pasar, porque el alcohol es terrible. Bueno, resulta que mi hija empieza a ver todo esto, el panorama se pone pesado, toda la gente toma y un día es como si fuera divertido. Una cosa es tomar, otra cosa es emborracharse y ponerse en un estado de ebriedad totalmente perdido, porque el borracho también es un adicto perdido, donde ya después ya es el alcohol, también hace desastres en la vida del ser humano. Lo hizo mi hija primero, después entraron las otras cosas. Lo primero empezó con eso. ¿Qué pasó? Cuando mi hija entra a ver todo esto, el panorama, que ya se había puesto todo pesado, había dos que estaban totalmente destrozados. Tiraban el champán a la música. Entonces mi hija dijo y vio, dijo, qué inmundo todo esto. Esto no es un mundo donde yo quiero estar o estuve. Por Dios, esto era yo, o me había convertido en esto. Entonces habló con su pareja y dijo, mira, yo me voy a ir con el nene a dormir al auto. Cuando esté para cortar la torta, me llama que yo vuelvo. Porque todo esto me repele. Yo esto no lo quiero ver más en mi vida. Entonces fue una prueba de fuego. Ante todo, porque ella podía haber servido, porque servían muchos tragos, y tragos, y tragos, y tragos. Yo tomó tragos, pero tragos de fruta, sin mezclado con vodka, sin ningún tipo de alcohol. Se fue a dormir al coche con su hijo y su pareja. Cuando cortaron la tonta, volvió, se fueron a su casa, como algo normal. Y para mí eso fue un golpe al corazón, porque fue muy fuerte para nosotros. Quiere decir que ustedes no erraron en nada. Y cuando me dijeron, sí, Leo, tu pibe, usted, que es un doctorazo, es un señor, porque lo veo como un señor, en decirme sí, no se equivocaron, ustedes fueron con un proceso lento también, porque algunos tardan 5 también, tardan 4, bueno, eso recuperó antes, ¿Pero a qué se debe la recuperación de antes? Al esfuerzo de cuando ustedes me dijeron a mí y yo me tomé esto en serio. Acá no había teléfono, no había salida con alcohol, sino no había salidas en familia. La casa de mi hermana íbamos a comer pizza porque yo un horno de barro hermoso. Pero mi hermana, en la agua, en la heladera había agua. Todos toman alcohol, por supuesto que toman. Pero todo, ninguno tomaba agua había, o gaseosa. Eso también ayuda. El entorno familiar que se va más del padre y la madre. Los hermanos, la familia, los tíos, todos tienen que estar de acuerdo. Y hacerle entender que tenemos una hija que hoy estaba enferma hace poco. Y tenían que entender y ayudar también. Porque si no, de otra manera tampoco no iban a ayudar. Porque todo incita y lleva. Por eso hay que tratar de que la mitad de Candela quedaron en el olvido. Ella borró todo de su teléfono. Porque sabe que de ahí no se rescata nada. Que fue todo inmundo. Hoy su teléfono tiene el teléfono mío, el teléfono de la madre, el teléfono de su pareja y nada más. Y de su tía. Y lo único que va a entrar por ese teléfono va a ser cosas buenas. Cosas de ayudar. Lo demás tiene que borrarse. Porque no...
Aníbal.
Entiende. Sí.
Aguárdeme que el licenciado Letiri le quería hacer un comentario.
Dele.
Fíjense que usted corrobora lo que yo decía antes. Hoy en día las reuniones están pensadas más que para divertirse y para festejar, para que sea una fiesta de un cumpleaños, de un bautismo, lo que sea. Están organizadas, pareciera, incluso en las familias, ¿no? Por eso creo que hay que trabajar mucho con las familias. En que tiene que haber un descontrol, o sea, ir a una fiesta y no emborracharse es como, bueno, ¿para qué fui a la fiesta? Y ese apoyo de la familia, de sacar las cosas que puedan tentar, porque el alcohol es lo que se llama, los españoles lo llaman la droga portera, es decir, es la puerta...
¿Los españoles
entrada,
cómo lo llaman? Otras,
los españoles la llaman la droga portera. Es decir, la droga puerta, portera, por ahí se alcohol. Entra. La verdad que las drogas de ingreso a las otras drogas son, en los jóvenes, en los niños casi, el cigarrillo, que es legal, el alcohol, que es legal, después la marihuana era ilegal, ahora es más legal que el resto, porque yo creo que fuma todo el mundo en todos lados, en cualquier lado, manejando, uno ve cualquier cosa. O sea que hay una serie de escalones, que son los primeros, que a veces se descuidan en la familia, y ustedes hoy en día lo están revalorizando, y eso es muy importante, su testimonio.
Aníbal, hacemos la última pausa, un poco de música, y vamos encontrando el remate, porque el disco ya está cerca.
¿Dele?
1, 2, 3, 4, 5. Bien, y seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Ahora, yo observo, lo leo, lo escucho al doctor Yaría y digo, me da la sensación que el mundo no juega a favor, que juega en contra.
Hoy lo hablábamos con un grupo de pacientes que me dicen, bueno, pero ¿y cómo vamos a hacer? Porque afuera está todo. Muchachos, yo llegué a una conclusión en esta etapa de mi vida. Los dioses se peleaban entre sí y el rey Saturno, rey de los dioses, dijo y laudó, mientras el hombre viva, el dios de la cura es el que manda. El hombre le pertenece a la cura. ¿Y qué es la cura? Cuidado. Tenemos que aprender a cuidarnos. Es un mundo que está muy desorganizado, muy perverso, muy psicópata, muy transgresor. Y hoy le hablaba a los pacientes esto. Yo le agradezco, Nicolás, lo que usted ha dicho. Me hizo muy bien como persona. Y quiero también agradecer a Sebastián Yaría, que es mi hijo, que es el director de la Casa de Mujeres, a la doctora Mercedes Staropolis, que es la directora de Mujeres, a Leo de Luca, que es el terapeuta, y a David, que han trabajado muy bien en todo esto. Y me agradezco de haberlo escuchado el otro día a usted y a su ex esposa, y solo el amor vence. Eso es tal cual. Cuando se dice en el Evangelio, Dios es amor, yo lo vi el otro día. Y le agradezco esa reunión que usted dio.
Vamos a hacer la última pausa, Aníbal. Vamos a poner un poco de música. Lo del doctor Yaría nos conmueve a todos, el testimonio suyo nos conmueve a todos, porque observo que la familia es la mejor vacuna, la mejor prevención que hay para el tema de la droga, pero nada se podría hacer si el enfermo, el adicto, el paciente, no pone su voluntad, su decisión de curarse. Me parece que eso es fundamental. Así hacemos la última pausa, Aníbal, y enseguida terminamos.
Adelante.
Estamos en la recta final, como estamos hablando con Aníbal ya rumbo al disco. Estamos en la 91.1 de FM o www.radiomadeos.com.ar. Hablamos con Aníbal, estamos hablando con Aníbal, el papá de Candela, que cuenta un testimonio fantástico. Y yo le dejé un poco la pregunta picando, Aníbal. ¿Sería todo esto posible? Y también se lo pregunto a Yaría y a Letieri. Si el paciente no pone su voluntad, Aníbal.
Qué linda pregunta, ¿no? Hermosa pregunta. Se me está haciendo un nudo en la garganta, perdónenme en estos momentos, porque estoy escuchando a mi hija como juega con su nieto en la habitación, ¿no? Ella había perdido la conexión con mi nieto, se había transformado en una persona sin sentimientos, porque eso es lo que conduce toda esta basura. No tienen sentimientos, y yo tengo tantas cosas más para agregar que no alcanzaría el programa, porque en realidad... Yo le voy a decir a los padres, y que escuchen, que estén atentos con sus hijos, que no le den un teléfono para que se diviertan, que no le pongan una computadora 24 horas, que hay otras cosas que se puede llegar a hacer. Uno salir a un campo, a comer. La familia tiene que volver a reivindicarse, y hacer un poquito lo que enseñaron nuestros padres, que también el no es muy importante, porque el sí flojo también nos llega a veces a tener muchos problemas con nuestros hijos, y que entiendan que para todo hay un límite. Eso es lo que me pasó a mí, ¿me entienden? Y hoy puedo dar agradecimiento a Dios, porque Jesús dijo bien clarito y dejó una enseñanza. Es tan simple, el amor lo puede todo. Y yo he visto amor, ¿desde qué parte? De la doctora hacia mi hija. Yo he visto cómo la abrazaba y cómo le decía, Candela, yo te voy a ayudar, vos vas a salir adelante, y que te lo diga un profesional, y que te traten de esa manera. Mi hija la ayudó muchísimo, porque ella venía y me contaba a la doctora, y se encariñó con la doctora, se encariñó con Leo, con Sebastián, pero más con la doctora y con Leo, y con la doctora más que nada, porque ella se propuso y me dijo, yo a tu hija te la vamos a entregar sana. Yo realmente en el fondo mío no sabía si esto podía asistir, que iba a asistir y que iba a resolver. Hay algo muy importante la que no termino de decir. Hoy tengo a mi familia, tengo a mi hija, a mi nieto viviendo conmigo, a la madre de mi hija. Ella puso, ¿cómo no va a poner? Pero van a poner mientras vos, nosotros, las ayudemos y no las castiguemos. Y cuando caen o recaen, no tenemos que ser muy severos. Al contrario, hay que dedicarse y enseguida comunicarse con la... ahí donde están ellos, con Yaría, con Sebastián, con Leo, lo que pasó, blanquearse, no ocultar, porque si no hacemos lío, y ellos nos enseñan la herramienta cómo seguir y cómo tratar. Eso es gran parte, porque si no ellos se sienten reprimidos, lo reprime la sociedad, lo reprimimos nosotros. ¿Y de qué manera? No, hay que estar preparado y cada día fortalecerse más, porque acá viene mi nietito ahora, ¿no? Que se recuperó con su mamá, y hoy le dice mamá, y la agarra ahora de la mano y se lo está llevando para la pieza, porque vienen conectados completamente. Es algo que no es mágico. Y yo creo acá, aparte también de todo lo que hizo, donde estuvo en el lugar, el doctor Yaría, la doctora, gran mujer, Leo, siempre me olvido de este muchacho, de Sebastián, que yo con él tengo todavía una pregunta que me quedó, que voy a ir a visitarlo y se lo voy a preguntar. Me lo digo con tanta claridad y exactitud, que mi hija tenía otro problema también, que el encierro la llevaba también a eso. Que me quede tranquilo, por eso está muy bien lo que hacen ellos. No comunicarse o no estar en la salida junta, las chicas que están en recuperación y le tienen la salida, por algo lo hacen de no juntarse. Está muy bien, después lo entendí. Y es algo que voy a tener que hablar con Sebastián, no puedo ahora, pero me quedó picando. Que fue grandioso para mí lo que me dijo, y hoy doy a todos aquellos que se puede, no caduquen, que se puede, y se puede, hay que demostrarle primero que ahí no tienen que estar, que ellos no tienen que recurrir a más droga para estar ahí adentro y para sentirse mejor, no, eso no, tienen que tratar de pedir menos, no más, menos, tienen que poner también ellos, porque si no, viven medicado y medicado y medicado, y no es así. También hay que demostrarle que la vida no se trata por una medicación y tirarme adentro también la recuperación. Ah, mañana recaigo, otra vez me medico. No, 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 no. En eso no hay que ayudarlo, no, 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 no. Esto no es tu mundo. Estás acá por recuperación. Tu mundo es tu hijo, tu mundo es tu mamá, tu mundo soy yo y la familia. Y que hay cosas hermosas afuera que podemos... Nos hemos ido al campo hace tiempo. Yo me lo llevé con los caballos. Me lo llevé a un campo donde había caballos. Y ella... andando a caballo, libre, sí, sí, y mi nieto que está arriba mío, escúchenlo, que quiere ir a caballo, ahora la agarró para los caballos, mi nieto, todos disfrutando de 15 días hermosos, y sin alcohol, no había nada, se puede. Entonces intento ver que se puede, que se puede.
Aníbal, cruzamos el disco, le bueno. Agradecemos muchísimo este testimonio, realmente nos ha emocionado a todos, ha sido... una maravilla lo que usted ha contado, y lo más lindo es que la historia tiene final feliz.
Y el final feliz hay que seguir acompañándolo, hay que seguir con la misma técnica, con la misma observación, demostrando que existe el sol, existe la luna y la noche, y existen las cosas hermosas que uno puede disfrutar, aparte de esta basura que ha arruinado la tierra de la juventud y a todos los chicos, que lo está haciendo pedazos. Pero si nosotros nos mantenemos atentos, le digo a todos los padres, y le damos la importancia que tenemos que dar a nuestros hijos, sentando en la mesa y compartir una comida sin teléfono y sin televisión, donde hay que hablar. Ahí es donde está el gran secreto, hay que hablar y hablar y apretar atención a nuestros hijos, no lo dejemos de lado, porque a los 12, 13 años donde ellos se empiezan a formar, y ahí viene el gran peligro.
Aníbal, muchísimas gracias por su gentileza, por sus conceptos. Un abrazo grande para usted, un beso para Candela y otro para el nieto y para el resto de la familia. Ha sido un placer y seguramente volveremos a conversar. Nuevamente, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Bueno, doctor, un abrazo grande, nos estamos viendo. Mire que voy de visita.
Lo esperamos. Chao, hasta pronto, Aníbal. Bueno, mi estimado Yaría, mi estimado Lettieri, el programa se hizo solo.
Sí, yo solo. Sí, es una experiencia de vida importante, ¿no? Vale la pena el esfuerzo y la verdad es que estoy muy emocionado.
Yo quiero dejar claro que lo que hay que resaltar es que acá se trabajó en dos generaciones y en tres generaciones. La generación del papá de esta joven que tuvo la problemática, sobre la joven que vivió y que está dominando la problemática, que eso no se opera, y un niño que va a ver esta unión familiar, que es lo que creo que lo va a ayudar enormemente.
Bien, lindo final. Nos vamos, Ricardo Piñero, es todo tuyo. Supongo que el material es excelente para hacer un buen programa, como haces vos todos los jueves. Queda todo en tus manos. Gracias por tu gentileza y por tu apoyo. Y nos encontramos, si Dios quiere, dentro de 7 días. Hasta pronto.